Atención a todas las unidades. Se reporta que 4 replicantes ilegales han aterrizado en la Tierra. Requerimos que se desplieguen todos los Blade Runners en el área de Los Ángeles.
Muy buenos días, Los Ángeles. En esta mañana de noviembre 2019, te deseamos un gran día. Se espera lluvia ácida por la tarde y cielos contaminados. Recuerda que si tienes auto volador, debes volar a la altura estipulada. Sin más por el momento, que tengas una excelente tarde.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, Planeteando de Película ya llegó.
¿Qué orbita, mis planetarios? Bienvenidos a este nuevo podcast Planeteando de Película, donde analizamos los problemas ambientales de tus películas favoritas. Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta, y yo me encuentro estudiando el tercer año del doctorado en geografía en la Universidad de California, Davis, con énfasis en cambio climático y economía.
Y yo soy Raisa Pila, reportando desde la sala de cine. Yo también me encuentro haciendo un doctorado en geografía, solo que empezando el segundo año, y me especializo en ciudades y género. Con nosotros se encuentra una gran amiga que también estudia en la Universidad de California, Davis. Ella es Daniela Soto Negrete, y le damos la bienvenida a este episodio de Planeteando de Película. ¿Cómo estás, Dani?
Hola, muy bien. Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de participar en este proyecto. ¿Les puedo contar un poquito sobre mí? Pronto voy a empezar mi tercer año de doctorado en genética y genómica en la Universidad de Davis. Yo soy bioinformática, o sea que analizo secuencias genómicas en el computador. Y me especializo en genoma humano, analizando las zonas complejas del genoma que podrían estar asociadas a problemas del desarrollo neuronal.
Muy interesante, y tu tema de estudio queda perfecto con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es la película de Blade Runner de 1982, dirigida por Ridley Scott. Hay como 7 versiones diferentes de esta película. Nosotros decidimos ver la versión final, finalísima, porque dicen que es la más buena. Y para los que ya no se acuerdan, la vieron hace mucho o no la han visto y de todos modos quieren escuchar este podcast, les voy a dar un pequeño resumen. Bueno, pues Blade Runner empieza en noviembre de 2019, o sea, no falta tanto, igual y capaz que llegamos a eso en estos pocos meses que faltan. A estas alturas, los humanos hemos logrado colonizar otros planetas y crear humanos artificiales a través de la bioingeniería. Estos seres conocidos como replicantes y fabricados por la corporación Tyrell son usados como esclavos en las colonias, carecen de empatía y su presencia es ilegal en la Tierra. Todo comienza en una versión distópica de la ciudad de Los Ángeles cuando a Rick Deckard, un Blade Runner retirado, le encargan cazar y matar a 4 replicantes fugitivos en la Tierra. Al mismo tiempo, Rick comienza una relación con Rachel, la secretaria de Tyrell, que al poco tiempo se descubre que es una replicante también. Conforme Rick sigue las pistas de los replicantes fugitivos y va acabando con ellos uno a uno, su líder, Roy, busca a su creador Tyrell para rogarle que alargue su vida, ya que fueron creados con una esperanza de vida de solo 4 años. Al no encontrar una respuesta satisfactoria, Roy asesina a Tyrell y regresa a su escondite para encontrar a su pareja Pris asesinada por Rick. Roy lo persigue en una venganza, pero antes de lograr su cometido, muere debido a su obsolescencia programada. Rick regresa por Rachel para escapar juntos, mientras analiza una pista que podría indicar que él es un replicante también. Fin de la película.
Venga, mis planetarios, pues ahí lo tienen. Esta es la sinopsis de Blade Runner. Y bueno, en este podcast vamos a analizar en 3 etapas. Primero, ¿cuáles son los principales problemas ambientales que existen en el mundo de Blade Runner? Problemas ambientales y genéticos. Luego, ¿cómo llegó esa sociedad a estar metidos en esos problemas? Y por último, ¿cómo podría resolverlos? Así que, ¿por qué no pasamos a la primera parte del podcast? Que es, ¿qué problemas ambientales o genéticos de genética ven ustedes que están en el mundo de Blade Runner?
Bueno, este mundo es un mundo muy distópico. No parece un buen lugar para vivir, claramente, así que yo no quisiera estar en ese mundo. Y hay varios problemas que cuando estaba viendo la película surgieron, ¿verdad? Uno es, bueno, el más evidente es que la ciudad está súper como contaminada, oscura, no hay áreas verdes y la gente está como agrupada, digamos, con poco espacio. No sé qué opinan ustedes.
Sí, pues se ve muchísima muchísima gente en las calles, a la vez se ve todo oscuro, lluvia constante, lluvia ácida, por ahí mencionan. Y bueno, para mí el problema que más resalta, el problema ambiental más fuerte de Blade Runner, es que básicamente todas sus especies, todos sus animales están extintos. De hecho, una de las primeras escenas, cuando Decker llega a la corporación Tyrell, ve a un búho y le pregunta a Rachel si ese búho es verdadero. A lo que ella contesta que por supuesto que no, que es falso, ¿no? Que pues cómo se le ocurre que van a tener un ser vivo real ahí. Y luego, no sé si se acuerdan que también después en la película sale algo de una serpiente, que también dicen, pues por supuesto que esta no es real, es fabricada con bioingeniería, con esta, bueno, pues nueva tecnología genética, de la cual tú sabrás más, Dani. Entonces, bueno, sin especies, pues yo siento que es muy evidente que todos los servicios ecosistémicos, si queremos verlo así, todos los recursos que la humanidad suele sacar del planeta Tierra, pues ya no existen o están muy, muy limitados. Y pues todo esto se complementa o se sustituye con los recursos que extraen en las colonias espaciales de Blade Runner.
Sí, pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora. Yo creo que algo de lo que más impacta de la película es eso, todo ese tema visual de la ciudad de Los Ángeles enorme, gris, negra, superpoblada, que a la vez no lo es porque después nos damos cuenta que los edificios están vacíos, o sea, que en realidad no hay tanta gente, pero como que es la imagen que tenemos del fin del mundo, ¿no? O sea, como que miseria, sobrepoblación, contaminación, lluvia todo el tiempo, y algo, sí, como dice Bernie, de los animales, que ya no hay animales reales, todos son réplicas, y yo quiero mencionar, yo sé que es medio trampa decir, ah, pero es que en el libro es diferente, pero quiero llamar la atención en el que en el libro claramente sí mencionan que sí hubo, que hubo una tercera guerra mundial y que nuclear, que acabó con esas especies y que por eso todo está tan mal, ¿no? O sea, sí existe una explicación detrás.
Eso no lo sabía. Ajá. Interesante.
Ah, bueno, y aclarando que la película está basada en el libro de Philip K. Dick, que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Para resolver estos problemas o este problema de escasez de recursos, la solución a la que llegan es crear estas réplicas de humanos que básicamente tengo entendido que tienen el mismo genoma y que pueden ser más fuertes y tal vez más inteligentes o al menos igual de inteligentes que sus creadores. Y entonces los hacen estas réplicas y son sus esclavos para obtener recursos en sus colonias espaciales, ¿no? Que dicen que es mucho, mucho trabajo intensivo estar ahí afuera obteniendo recursos y por ello crean a estas réplicas. Sin embargo, lo que pasa es que esta corporación que crea réplicas, pues de pronto ya crea la réplica Nexus 6, me parece, y de pronto estas réplicas se vuelven prohibidas. Está prohibido que estas réplicas lleguen a la Tierra. Y entonces en lo que pasa en la película es que tres de estas réplicas se rebelan, llegan a la Tierra y lo único que quieren es saber cómo pueden hacer para evitar su obsolescencia programada, para evitar morir después de 4 años, que es lo que está inmerso ahí en sus genes, ¿no? Entonces, ¿cómo está esto de la parte de genética? Me da curiosidad, Dani, ver qué opinas de todo esto.
Sí, bueno, ese es como un tema muy frecuente en el área de ciencia ficción. Si podemos programar a un ser humano, pero hacerlo a la medida de nuestras necesidades. O sea, en este caso, ellos tomaron el mismo genoma que tenemos nosotros los humanos, pero lo hicieron estos seres que son más fuertes o más inteligentes o que pueden vivir, soportar situaciones más extremas como temperatura, en el caso de los replicantes, lo muestran en la película. Uh-huh. Pero la gracia es que pueden programarlos de tal forma que cada uno de ellos puede responder a una determinada necesidad. O sea, básicamente son completamente moldeables. Y una de las cosas que ellos les pusieron en el genoma fue que morían después de cierto tiempo, en el caso de los replicantes de la película, porque en el fondo querían evitar que se rebelaran. Querían evitar que desarrollaran capacidades humanas, entonces dijeron, los programamos por 4 años y luego mueren y así nos evitamos problemas. La pregunta es, ¿podemos llegar a hacer eso? Todavía no estamos ahí.
Esperemos que no podemos programar la muerte de alguien.
A mí lo que me impresiona es que como que durante toda la película se refieren a ellos como, a pesar de que son, queda claro que son clones, ¿no? Que, o sea, son como tú o yo, o sea, tienen carne, hueso, sangre, todo eso. Pero a pesar de eso los tratan como si fueran cosas, como si fueran robots, como si no fueran algo humano, ¿no? O incluye, aunque pensaran que sí son, que tienen carne y hueso y lo que sea, lo siguen viendo como algo no existente, como algo artificial. O bueno, no existente no tiene sentido. Más bien, algo artificial, algo no natural, y se les quita esa definición de humano. Y eso es algo como que se me quedó mucho porque pienso, sí, ahora que se están haciendo también tantos experimentos en China y en no sé qué tantos otros lados que no sabemos incluso, ¿por qué tenemos esa barrera, ¿no? Entre lo que nosotros como humanos, como algo natural, y lo que creamos nosotros, que también está basado en nosotros como algo artificial?
En realidad hay una comparación pues muy directa a lo que vemos actualmente, ¿no? En el mundo en el que vivimos. O sea, muchas veces nosotros importamos recursos de otros lugares. O sea, realmente toda la ropa barata que se puede conseguir, por ejemplo, aquí en Estados Unidos o en cualquier otro país que esté desarrollado o en desarrollo, pues todo eso viene de otros países, ¿no? Que son personas los que lo hacen, en algunos casos incluso niños, personas que están en la miseria, y que, bueno, nosotros al tener ese bien de mercado, ese bien comercial, y al adquirirlo a bajo costo, bueno, pues casi nos cegamos ante algo que pues sería como la esclavitud moderna, ¿no? Aunque no sean como replicantes estando en colonias espaciales, pues sí lo siento, que sí lo vivimos, ¿no? Incluso hoy en día.
Es curioso esto que mencionan, de que en el fondo, a pesar de que el material genético que estos replicantes tenían es exactamente el mismo que de sus creadores, ellos eran vistos como bienes de consumo y no como seres humanos. Entonces, ahí está el dilema. Es por el hecho de que lo creamos y a nuestra medida ya no nos pertenece.
Claro, y ahí me recuerda a que en la película salen muchos anuncios, ¿no? Anuncios neón, anuncios en las paredes así gigantes. Y bueno, una de las cosas que se veía en la película era que todos estos anuncios era de compra, consume, ven a la colonia espacial. Incluso conocemos a este cuate, al Sebastian, que es de los que juega un papel importante haciendo los replicantes, que él dice, bueno, pues yo quería ir a la colonia espacial y no me dejaron porque tengo esta condición médica, ¿no? Entonces ahí cuando te preguntas, ¿quiénes están llegando a las colonias espaciales? Y ahí viene la parte de que estos replicantes que se rebelaron, si se fijan, todos ellos lo mencionan al principio, tienen habilidades de militares, ellos conviven con los militares, ¿no? Entonces nos hace pensar, bueno, estará militarizada las colonias espaciales, o sea, ¿qué estará pasando allá afuera, ¿no? O sea, simplemente se están replicando las invasiones por recursos, pero ahora en el espacio. Y bueno, pues eso es lo que nos hace pensar, ¿no? Estas cosas, y podríamos pasar al pues cómo llegó ahí, ¿no? A la parte 2, que sería cómo creemos que la sociedad llegó ahí.
Yo creo que no estamos tan lejos, vamos encaminados para mal. Por ejemplo, el tema de los problemas urbanos que ellos experimentaron, de alguna manera esos fenómenos se han ido viendo en las sociedades actuales, cuando las ciudades se gentrifican y se sobrepueblan y se disminuyen las áreas verdes y los lugares de recreacionales. Ese tipo de situaciones se dan en muchas ciudades desde que hubo la migración de zonas rurales.
Claro, sí. O sea, si así vemos Los Ángeles, yo no me imagino cómo estarían, por ejemplo, las ciudades suburbanas o el campo, ¿no? En Blade Runner. Y creo que, bueno, pues tú ya Raisa nos dijo que pasó una tercera guerra mundial, que así es como llegaron a Blade Runner, a esa sociedad. Pero sin duda las corporaciones grandes tuvieron como mucho que ver. O sea, en la película vemos que la corporación es incluso más que el gobierno. No sé si en algún momento el gobierno sale en esta película, no que yo recuerde, solo sale como grandes corporaciones y policía, ¿no? Es algo como totalmente estos dos poderes ya súper súper impuestos en la sociedad. Entonces, pues, yo creo que sin duda estas corporaciones causaron o fueron grandes influyentes de que se llegara al mundo de Blade Runner 2019.
Sí, y yo estaba leyendo el trabajo de varios autores como en la academia que hablan de Blade Runner, y ellos dicen así de, si las cosas siguen como están hoy en día, fácilmente podríamos llegar a Blade Runner. O sea, Blade Runner funciona como un espejo de lo que pasaría si no cambiamos las cosas como están ahorita. Y a mí lo que me hizo pensar muy cañón es cómo están todas estas iniciativas hoy en día de multimillonarios, billonarios, como Jeff Bezos y Elon Musk, que ya están haciendo sus... Bueno, ya tienen sus compañías como espaciales, y su plan es ir a otros planetas, como cambiarlos, incluso yo creo que terraformarlos. Y sigue siendo esta idea, ¿no? De abandonar el planeta Tierra, dejar a los más débiles, o entre comillas, claro, y seguir con el mismo sistema capitalista, extractivista, colonialista, allá, e incluso, bueno, ya en el mundo de Blade Runner, crear toda una raza nueva a la que puedas explotar, ¿no?
Sí, así es, o sea, porque regresando a ¿quiénes fueron los que se fueron, ¿no? Los que se quedan en la Tierra, pues son personas que no pudieron comprar su boleto para irse, son personas que están olvidadas y personas que viven en un mundo en el cual ya no tiene esa capacidad a corto plazo de regenerarse, ¿no? Que le tomará cientos, si no es que miles de años, en llegar a ser un ecosistema nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí está difícil, porque incluso estas... teorías, ¿no? De Malthus y de la población. Por ejemplo, ahorita vemos cómo los edificios están vacíos en Blade Runner. Literalmente una persona, Sebastian, que vive en un edificio que es solo para él. Mientras que Tyrell Corporations tiene pues ahí todo el capital, todo el dinero en esta gran pirámide. Y pues sí, o sea, aquí no es de cuánta población hay, sino aquí es quién tiene el poder, ¿no? En la Tierra, quién lo mantiene.
¿Y la población se redujo en el libro? ¿Qué sale sobre la población?
Ah, sí, dice que como fue una guerra nuclear, al parecer, la mayoría de las personas por eso huye a las colonias, para evitar que su ADN sea dañado por la radiación, y que por eso hay tan pocas. Pero es curioso ver este contraste, ¿no? De que por un lado tienes la ciudad que parece que hay tantas luces y hay tantas cosas pasando, y en todas las escenas hay muchísima gente, pero en realidad está vacía la Tierra. Entonces, como que también parece indicar que los problemas ambientales no están relacionados al número de gente que hay, ¿no? Sino hay procesos más complejos detrás de eso.
Sí, de acuerdo. Y me pregunto, ¿dónde sacarán como todas las... pues todo lo que se necesita como para vivir? O sea, pensando en lo más básico, aire. O sea, aire limpio, aire no contaminado, agua. O sea, todo eso involucra procesos del sistema Tierra mucho más grandes que los que pueden suceder en una ciudad, ¿no? Entonces ahí es como de, bueno, ¿qué tanto puedes destruir a todos los ecosistemas y seguir teniendo como estos recursos que alimenten una ciudad llena de luz, llena de, o sea, de personas ricas, tanto como pobres y sin dinero, pero pues también hay personas ahí con mucho capital? Entonces, pues sí me pregunto si eso llegará de las colonias de afuera o qué es lo que pasa ahí.
Pues sí, como que no queda muy claro. A mí lo que me llamó la atención y me dio mucha risa fueron los edificios con fuego explotando hasta arriba como de plataformas de petróleo. O sea, igual y por ahí te indica que ahí siguen existiendo como extracción de combustibles fósiles y todas esas cosas. Pero más allá de eso, no sé.
Y pasando a esta parte también de, o sea, cómo se llegó ahí. Es muy curioso ver que la genética o la modificación genética pues tomó un papel tan importante en la sociedad como para ya ser literalmente crear estas nuevos replicantes que pues son la base de la pirámide laboral, digamos, ¿no? Que son, o sea, como que ya los esclavos que ellos pusieron ahí. Entonces, ¿ahorita qué papel juega la genética en nuestra sociedad, Dani?
La genética es muy importante en este momento y va creciendo en importancia cada día más. De hecho, hemos utilizado estas habilidades de modificar genéticamente la humanidad por años y años ha utilizado eso para, por ejemplo, las semillas, los crops, los cultivos. Y no toda la modificación genética directa, modificación así en el laboratorio, ¿no? También se ha hecho a través de cruzando distintas especies o especies que tienen un rasgo que tú deseas potenciar. Se cruzan entre ellas por varias generaciones hasta que ese rasgo se fija en la población que tiene, en la que estás experimentando. O sea, en este puede ser, por ejemplo, algún cultivo como arroz, papa, etc. Entonces, esta es una técnica que hemos venido utilizando como humanidad por muchos años. Entonces, y la seguimos utilizando ahora, pero ahora tenemos la capacidad de hacer modificación genética directa en el laboratorio. Y ya hemos visto que también eso nos ha permitido generar cultivos que son genéticamente modificados. Y hay varios que ya son, consumimos día a día, incluso sin saber, ¿verdad?
Sí, claro. Pero es muy interesante porque si extrapolamos esta idea de los cultivos, como a lo que pasa en Blade Runner, te das cuenta de que la problemática no está en la ciencia en sí, sino que está inmersa en un sistema que permite que haya cosas como humanos esclavos, ¿no? O sea, si pensamos en las problemáticas de los organismos genéticamente modificados hoy en día, es justamente que pertenecen a una corporación que está moviendo los hilos para ganar más dinero y a quien más afecta es a los agricultores, ¿no? Uh-huh. Y si pensamos, en realidad los replicantes podríamos ver, o sea, suena muy feo porque yo, o sea, sí pienso en ellos como humanos, ¿no? Pero también pensaríamos en ellos como organismos genéticamente modificados cuyos dueños son la corporación Tyrell, y por eso la corporación Tyrell puede decidir que solo viven 4 años, que sean esclavos, como todas esas cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el que esté tan ligado al sistema económico resulta ser un gran problema, ¿no?
Sí, exactamente. Es mucha la similitud. Pero el otro lado de la modificación genética es que nos ha permitido hacer cosas buenas. Por ejemplo, como bien dices, no es necesariamente el problema de la ciencia, sino de los problemas económicos, digamos. Pero en el lado de las crops o de los cultivos, tenemos cultivos que tienen ciertas modificaciones que permiten, son beneficiosas para la salud. También en el área de modificación genética de humanos, hacia dónde vamos o hacia dónde la comunidad quiere ir es hacia curar enfermedades genéticas.
Por supuesto. No, pues sí, eso sin duda siempre habrá cosas como bastante, bastante chidas que sacar de cada una de las áreas, ¿no? Y lo importante es como justamente mantener siempre esa bioética, podría llamarse. Ustedes toman clase, por ejemplo, de alguna clase de ética en tu doctorado o bueno, en tu área.
Sí, claro. Nosotros tenemos un curso de bioética en donde se debaten todos estos temas.
Ah, ok. No, pues,
no tan entretenido así como el podcast.
Sugiéreles que vean Blade Runner.
Oigan, y pasando a la parte 3 del podcast, ¿cómo podríamos solucionar los problemas ambientales que tiene Blade Runner? Pues yo siento que cambiando como este sistema de opresión generado por esas corporaciones, o sea, por la corporación Tyrell justamente, uh-huh. Cambiar la forma en que los militares están pues ejerciendo su poder en las zonas colonizadas del espacio también. También creo que algo muy importante, o sea, de mis puntos también que ahí tenía, era como justicia para los replicantes. O sea, creo que eso, o sea, uno lo podrá decir, ay, no, pero no es el medio ambiente. No, pero sí, o sea, estamos inmersos en una, pues en una ecoesfera, podemos verla así, que tiene que ver con procesos naturales y procesos sociales y económicos que siempre están relacionándose unos con otros, ¿no? Entonces la justicia social para los replicantes es parte también de esta búsqueda hacia este camino de justicia ambiental.
Sí, también otro problema que me surgió al ver esta película es el tema de las especies extintas y la uh-huh. carencia de biodiversidad. Y en el caso de la película, ellos buscan resolver este problema aplicando ingeniería genética, pero para resolver el problema hay que ir de raíz, ¿verdad? Y preservar esas especies y preservar sus ambientes en los que ellos puedan vivir y desarrollarse.
Yo pensé en soluciones más por el lado de lo que dijo Bernie, yo dije, pues como que los replicantes deberían de hacer un sindicato y unirse todos, o sea, porque de por sí lo que hacen los primeros cuatro, que bueno, al final sí, pues se acaban muriendo porque existen los Blade Runners, pero ¿qué pasaría si más replicantes se unieran e hicieran una revolución?
Eso sería. Yo creo que por ahí va la solución. Y también respecto a la que dice Dani, quería también decir algo que yo había pensado, que era como justamente tienes este planeta que ya no funciona, está roto por una gran disrupción que fue esta bomba nuclear, digamos, esta guerra nuclear. Entonces, ¿cómo regresas a que este ecosistema vuelva a funcionar, no? Y como bien dices de raíz, yo creo que en unos primeros pasos podría ser como creando tal vez algo parecido a lo que serían como huertos urbanos. O sea, realmente tienes ahí muy autocontenida tu ciudad que funciona mal, pero funciona. Y todo lo de afuera yo me lo imagino como apocalíptico, no sé, así me suena. Entonces, empezar desde adentro como con estos huertos urbanos y haciendo como agroforestía, bueno, agricultura con bosques, o sea, algo así como convertir tu ciudad a un, digamos, bosque agrícola. Yo diría, como que por ahí podría ir cierta solución. Si yo fuera el presidente de el mayor de Los Ángeles, propondría esa solución.
A mí me llamó la atención, por ejemplo, que hay una escena donde él está investigando que como la escama de una serpiente, bueno, no sabe qué es, y va como un puesto de la calle y tienen su microscopio ahí, de ahí se lo resuelven. Y, o sea, yo digo como que, bueno, igual y ya es mucha, o sea, no sé qué tanto detalle hay detrás, no hay mucha explicación detrás, pero siento que nos van mostrando otras tecnologías que podrían servir, ¿no? El simple hecho de que una señora que te sirva sopa en la calle también tenga la habilidad de distinguir una escama de serpiente, siendo que
un microscopio.
Ajá, exacto, indica que la gente también es muy inteligente y es muy capaz, y como que siento que por ahí también podría ir la cosa.
Creo que podríamos salvar al mundo de Blade Runner. Tenemos unas cuantas buenas ideas aquí. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, Dani, a este primer episodio de Película con Planeteando.
Muchas gracias por tenerme aquí, fue muy divertido.
Sí, estuvo muy chido.
Este programa pueden ver la grabación en vivo los jueves a través de nuestra página de Facebook. Y a través de esa página pueden comentar, y algunos de los comentarios los leeremos en la siguiente transmisión del podcast. Y les vamos diciendo que se preparen porque la siguiente semana, en 15 días más bien, vamos a hablar de Mad Max. Entonces Mad Max, la película, la vamos aquí a tocar en 15 días, así que si no la han visto, véanla, muy buena y también con muchísimas otras cosas que hablar al respecto.
Sí, bueno, lo que sí es que sí voy a mandar saludos a los que se conectaron y nos mandaron saludos. Saludos a Héctor, a Carlos, a César, a Jorge de Ciencia Educativa, a José, muchos saludos, él también estudia genética, y Juanjo dice, ah caray, no sabía que tenían podcast, pues así es Juanjo, este es nuestro primer episodio, así que qué bueno que pudiste ver, que nos pudiste acompañar, ¿no? En esta gran aventura que estamos iniciando.
Pues esto fue todo por Planeteando de Película. Yo soy Bernie Bastien, su Capitán Planeta.
Y yo, Reza Pila, reportando desde la sala de cine. ¡Nos vemos en la que sigue!